Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Recordamos hoy a Ernesto Sábato, es el aniversario de su muerte. El escritor decía, ya no se dice que son los de abajo, sino los de fuera. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora muy planas o ligeramente a la baja. Los futuros van marcando esa dirección. El del Eurostox está completamente plano en los 4.959 puntos y el del IBEX empieza a negociarse ahora con un recorte de 19 puntos. Son dos décimas, en los 11.105, con el futuro americano bajando de forma parecida. Una décima, está 6 puntos recortando el S&P en los 5.140. Estamos observando un mercado aparentemente más tranquilo y observando también los resultados empresariales. Dos grandes bancos han publicado en España esta mañana. Sus cuentas baten las expectativas. Santander, con una subida del beneficio del 11%, gana en el primer trimestre del año 2.850 millones de euros, con un margen de intereses que sube un 18%. Buen momento para los bancos, con los tipos de interés reforzando su actividad típica. También ocurre con CaixaBank, con una subida del 17,5% de su beneficio, que rebasa los 1.000 millones de euros, con un margen de intereses que en este caso se dispara más del 27% por la potencia de sus apoyo a la gestión patrimonial y con una mora muy contenida del 2,8%. Esas son las partes de buena noticia de los resultados. Vamos a ocuparnos enseguida de los mercados, hoy que empieza otra vez la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, de cómo están las cosas y las expectativas, con la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, a quien saludamos en un instante. Y tras ello entramos en la gran tertulia de la economía, hoy con Eduardo Aguilar, es técnico comercial, economista del Estado, preside el Comité Editorial de Capital Radio, con el presidente de UCTA, Eduardo Abad, y con el socio director de Coabal, abogados y economista Rubén García Quismondo, para opinar, para dar opinión y contexto sobre las noticias que hoy nos despiertan y que actualizamos en un instante con Miguel San Martín.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y algo que recoge la prensa israelí esta mañana es que el gobierno de Benjamín Netanyahu teme que la Corte Penal Internacional prepare órdenes de arresto internacionales contra altos cargos israelíes, además de miembros de Hamas, y entre los cuales podría estar el propio primer ministro, según está explicando la prensa israelí, después de que más de 34.000 palestinos hayan muerto en la operación militar israelí en la Franja de Gaza, y más aún después de que se hallaran fosas comunes con centenares de cuerpos en los hospitales de Al-Shifa y Nasser tras la retirada israelí. Pues precisamente es un momento delicado. Israel está esperando que responda Hamas a la propuesta de tregua de 6 semanas, con una primera fase que incluiría la liberación de una treintena de rehenes.
Mientras Estados Unidos y familiares de las 133 personas que todavía permanecen en manos del grupo islamista urgen a que los esfuerzos de mediación esta vez se materialicen en un pacto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha abordado en Riad con su homólogo saudí los esfuerzos de tregua en Gaza y califica la propuesta israelí presentada el fin de semana de extraordinariamente generosa e insta a Hamas a aceptarla. Además, advierte a Israel de que no apoyará que entren en Rafah por tierra.
Hemos dicho claramente, dice Blinken, y desde hace algún tiempo sobre Rafah, que en ausencia de un plan para garantizar que los civiles no serán perjudicados, no podemos apoyar una operación militar importante en Rafah. Todavía no hemos visto un plan que nos dé confianza en que los civiles puedan ser protegidos.
Medios israelíes apuntan que se espera que una delegación israelí parte esta mañana hacia el Cairo para continuar las conversaciones sobre el acuerdo para la liberación de los secuestrados. Un responsable de Hamas apunta que hasta el momento no hay problemas importantes sobre la propuesta presentada por Israel y Egipto.
Y en la guerra en Europa, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, trata con el presidente ucraniano Zelensky de posiblemente crear un fondo de 100.000 millones de euros de ayuda militar durante 5 años.
Ha sido una visita sorpresa a Kiev, donde ha intervenido el Parlamento del país. Stoltenberg reconoce que la situación es difícil en el frente, pero asegura que no es demasiado tarde para que Ucrania venza, pero que le hace falta, reconoce, más dinero.
Creo que sí, necesitamos un importante compromiso financiero plurianual para mantener esta ayuda y demostrar que nuestro apoyo a Ucrania no es de corto plazo, ad hoc, sino a largo plazo y predecible.
Estados Unidos también asegura que China, aunque no suministra armas a Rusia, sí le brinda un apoyo incalculable a su industria de defensa mediante la venta de productos de microelectrónica, máquina, herramienta y óptica.
Escucha lo que viene. Hoy es el día en el que entran en vigor las normas con las nuevas reglas fiscales para los países de la Unión Europea.
En cuanto sean publicadas esta mañana en el Diario Oficial de la Unión, y eso altera levemente el calendario porque los gobiernos ya no tendrán que enviar obligatoriamente a Bruselas los planes de estabilidad y convergencia que antes remitían el día 30 de abril. El primer hito será la apertura de expedientes a aquellos países con déficit y deuda superior a los límites establecidos, un paso que Bruselas este año dará después de las elecciones europeas del 9 de junio. El modelo pasa por permitir sendas de reconducción de las cuentas públicas para cada país a partir de un esfuerzo anual mínimo común para todos los incumplidores. Y en su primer día ya tenemos 11 países que lo hacen, que superan esos límites, y entre ellos está España.
Efectivamente, aquí el déficit público ha subido un 17,4% hasta el mes de febrero. ¿Qué más tenemos en la agenda del martes? Hola de nuevo, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días. Duda y martes, viernes tenemos muchas referencias macro. Vamos a conocer cómo ha evolucionado la economía en el primer trimestre en España, Alemania, Francia, Italia y la zona euro. Sí. Además, Francia publica datos de gasto de los consumidores y el IPC de abril, Alemania las ventas al por menor de marzo y la tasa de desempleo de abril, y Portugal e Italia la inflación de abril. De Estados Unidos llegarán datos de costes salariales, de precios de la vivienda y el índice de confianza de la Conference Board. Hoy tendremos también los resultados de Amazon y del McDonald's. Luis Vicente, vamos a escuchar a la directora de estrategia de JP Morgan para España y Portugal para que nos cuente cómo ve la economía y qué puede hacer la Fed mañana. ¿Sí? No te digo más preguntas, que al final hago yo la interview. Bueno. Jeje. Como antes me has dicho que no entiendes mi ripio, he optado por irme sin decir ni pio. Chao.
Adiós, querida Sara. Sí, vamos a centrar nuestra mirada en lo que viene a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Veamos, por cierto, cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Estará pendientes de dos accidentes que están complicando el acceso a Madrid. A dos, a su paso por Torrejón de Ardoz, precaución porque está generando más de 12 kilómetros de retención, pero también en la A4 en Butarque, hace 6 kilómetros de congestión al margen de esto. Destacamos complicaciones de entrada a 4 Valdemoro en Barcelona, en el acceso a la 2, a su paso por Molins de Rey y San Vicente del Sors, la C58 en Moncada e Irisard. En Murcia, en la 7 en Espinar 2, sentido Almería, Málaga, la 7 en Fuengirola, dirección Cádiz, y en Sevilla, de entrada a 49, a su paso por Tomares.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a observar y a leer las señales de los mercados, a examinar el contexto con la ayuda de la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días, Lucía.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, con los mercados que parece que van recuperando estabilidad, confianza y leyendo los resultados, ¿no? Mucho más tranquilos que hace justo una semana, por ejemplo.
Totalmente. Lo que pasa es que yo también creo que, bueno, veníamos de un rally muy fuerte de la renta variable desde los meses de desde la última parte del último año. Por lo tanto, también pensábamos que un respiro era lógico. Pero es verdad que en las últimas semanas, bueno, en los últimos días, más bien dicho, pues vuelve a estabilizarse la situación, pendiente de unos resultados empresariales que para nosotros nos parece, bueno, pues que es muy importante ver la evolución. Es verdad que este año para el crecimiento de beneficios tenemos una visión más constructiva que la que teníamos el año pasado, donde solo creció el sector tecnológico, pues ahora deberíamos de ver cómo otros sectores también van creciendo sus beneficios.
Sí, eso de todas formas todavía no quita que sean 10 grandes valores los que determinan en buena medida la evolución del mercado, 10 grandes valores americanos además.
Bueno, yo creo que es efectivamente el crecimiento, o sea, tanto los beneficios como en el comportamiento de la renta variable, esas 10 compañías, 7 van a seguir siendo las que lideren, pero la realidad es que ya desde la última parte del año empezamos a ver cómo esas subidas del mercado de renta variable también se amplían a otros sectores. Es verdad que en absoluto siguen creciendo más esas compañías más ligadas a todo lo que es referente a inteligencia artificial, pero ya no son solo esas las que suben y vemos otras compañías también subiendo.
En nuestro foco, además de los resultados empresariales, y como reconocemos ser data dependientes, imagino que siguen los datos de empleo en Estados Unidos, la inflación, es de lo que empezará a hablar hoy la Fed, ¿no? Otra vez, en la reunión que comienza hoy y acaba mañana.
Claramente, bueno, pues hay que estar muy atentos para ver qué opina sobre la inflación, porque la realidad es que en los tres últimos meses en Estados Unidos, los tres datos que se han publicado este año, pues han decepcionado un poco por ese ligero repunte que hemos visto en los datos de inflación. Y bueno, pues aunque es verdad que hay algunos componentes que han mejorado y que los datos en absoluto son mucho mejores de cómo estábamos hace un año o cuando se llegó a tocar el pico, bueno, pues hay que ver qué piensa la Fed sobre qué componentes son los que le preocupan más ahora y si está y cuál es su opinión de cómo lo ve. Pero bueno, nosotros ahí seguimos teniendo una visión constructiva. Pensamos que la caída de la inflación va a ser gradual, nunca lineal, y es bueno, y prueba de ello es esos baches que nos hemos encontrado en este primer trimestre.
Y en ese debate en el que también han entrado algunas visiones estratégicas de que lo mismo la Fed no solo no baja, sino que podría tener que subir un poquito los tipos de interés todavía, ¿cuál es la visión de vuestro equipo estratégico sobre los recortes o no de tipo de interés?
Nosotros pues seguimos pensando que va a haber recortes, pero que esos recortes van a llegar más tarde de lo que el mercado esperaba. A principios de año, pues el mercado, ya lo habíamos dicho, había sido demasiado agresivo con las bajadas. Esperaban 7 para este año y nosotros la verdad es que eso nunca lo vimos. Nosotros pensamos que una vez que terminaran las subidas iba a haber unos meses donde los tipos se iban a mantener porque la inflación todavía no estaba en ese objetivo de los bancos centrales. Por lo tanto, nosotros ahí hemos sido un poco más cautos que lo que ha sido el mercado. Entonces, es verdad que, bueno, pues claramente la Fed ya ha dicho que probablemente hasta última parte de este año no haya bajadas y es posible que el Banco Central Europeo pues pueda empezar en verano si todo se mantiene como hasta ahora. Pero la realidad es que la Fed de momento sigue apostando por bajadas y en ningún momento, el siguiente momento sea bajadas, en ningún momento ha hablado de que volviera, que tenía en mente volver a subir tipos.
Estamos ahora justo cuando acaba la temporada de resultados también entrando en una nueva época de revisiones de expectativas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza la perspectiva de crecimiento de las economías de Asia. No sabemos si vamos a revisar al alza o nos vamos a mantener en los escenarios que estamos viendo. ¿Qué sensaciones tienes, Lucía?
Bueno, pues nosotros con respecto al crecimiento es verdad que, bueno, seguimos viendo un ciclo que continúa alargándose, donde los datos macro están aguantando y donde, a diferencia del año pasado, sí que esperamos una convergencia en el crecimiento. pensamos que Estados Unidos a lo largo de este año va a seguir desacelerándose, va a tener un crecimiento sólido, pero un crecimiento más bajo que el que vimos el año pasado, que fue excepcionalmente bueno, y por eso vamos a ver esa ligera desaceleración. Y en cambio Europa, que el año pasado no hizo nada, pues deberíamos de ver una ligera recuperación. Y los datos de momento lo que indican es que en Europa se empieza a estabilizar, y de ahí deberíamos de ver una ligera recuperación. Con respecto a China, ahí tenemos más dudas. Porque la realidad es que uno de los sectores que hemos comentado aquí en varias ocasiones, que es uno de los principales problemas de la economía china, que es el mercado inmobiliario, todavía no vemos que se esté estabilizando. Por lo tanto, eso también repercute en la confianza del sector privado, y bueno, pues es un entorno más complicado para conseguir ese objetivo de crecimiento del 5%. Pero en cuanto al crecimiento económico, yo creo que a nivel global lo que vamos a ver es un crecimiento más bajo que el que vimos el año pasado, pero de momento en terreno positivo.
Pues en este contexto, con una mirada de inversores, pensando tanto en renta variable como en renta fija, ¿qué tipo de fondos, qué estrategia podría ser la que mejor aprovechara la escena?
Pues en renta fija, lo que nos están pidiendo más nuestros clientes ahora mismo es renta fija europea. Renta fija europea de gobiernos. Nosotros ahí tenemos dos fondos, uno de corta duración y otro de larga duración, los dos gestionados con la misma filosofía y con el mismo proceso, y lo que se diferencia es el rango de duración que puede tener cada uno de ellos. Y llevamos meses viendo interés en estas estrategias, y bueno, pues ahora ante las posibles bajadas por parte de los bancos centrales, cada vez más.
Pues ahí están las ideas, además prácticas, como siempre, y que agradecemos a Lucía Gutiérrez Mediado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias, Lucía, y buen martes.
Gracias a todos.
Lauri. Decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología, y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Jaime de León Calleja, gestor del Mutua Fondo Tecnológico en Mutua Activos.
No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente las grandes compañías, me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a poner en contexto las historias de la mañana. Hay muchas, ¿eh? Tanto en el lado económico como en el lado político. Así que el desafío lo tenemos aquí delante con nuestro foco y nuestra perspectiva económica. Siempre intentamos salvaguardar eso que es la esencia de Capital Radio, que es la apolitización. Es decir, leemos las historias en clave técnica, económica, centrados en el interés, en el efecto, en los impactos que producen en la economía cualquier tipo de episodio, ya sea geopolítico, geoeconómico. Hoy nos acompañan Rubén García Quismondo, socio director de Coal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues bien, bien, todo bien, sin problema.
Y Eduardo Aguilar, que es técnico comercial, economista del Estado, preside el comité editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
No sé por dónde empezar, la verdad. Si empezamos por España, empezamos por los resultados empresariales de dos grandes bancos que han publicado y que muestran el buen momento que vive el sector financiero en España. Pero imagino que vendréis con muchas ganas de hablar de lo último, de lo que ha protagonizado Pedro Sánchez y que se analiza en todos los medios de comunicación. Nosotros podemos dar una visión efectivamente algo distinta, desideologizada y muy pragmática de lo que para la vida real del país, para la economía, para las empresas, supone esta escena que, por cierto, no solo se comenta en la prensa española, en los medios españoles, sino prácticamente en todos los medios del mundo, ¿eh? Algunas reseñas. Y algunas bastante duras, como venimos avisando esta mañana en la prensa europea. Nos llamó mucho la atención el Der Spiegel en Alemania, como ese titular de crisis del gobierno de España, el bochornoso espectáculo de Pedro Sánchez que ha convertido la política española en una telenovela especialmente agresivo.
Bueno, pues viniendo de Der Spiegel, que no se caracteriza precisamente por ser de una, o sea, es más bien afín a lo que sería este gobierno, pues es un comentario muy duro, pero además es muy alemán, ¿no? En el sentido en el cual pues hay una serie de valores, de límites, de fronteras, de equilibrios en un sistema liberal y democrático que nunca se deben traspasar, ¿no? Como es un medio de comunicación, no le habrá gustado en absoluto las menciones a medios buenos y medios malos. Los medios son medios y las noticias tienen que estar contrastadas. Y quizá el peor inconveniente de toda esta espectáculo, ¿no? Porque yo creo que es un espectáculo más que otra cosa, pues es que se ha internacionalizado el espectáculo español, que hasta ahora estaba muy recluido dentro de nuestras propias fronteras. Nosotros sabíamos pues las circunstancias que teníamos, un gobierno pues que es continuamente un conjunto de equilibrios que impiden gobernar realmente y que lo único que permiten es sacar aquellas leyes pues que quieren unos y en concreto a cambio del apoyo y que probablemente además quedarán bloqueadas. Y ahora pues sí, está en el Financial Times, en la BBC, está en el, si fuera el Frankfurter Allgemeine Zeitung, la dedicatoria va a ser todavía mucho peor, y si va a ser otros medios, pues será mucho peor, y esto ya es a nivel europeo. Pues yo creo que nadie concibe la idea de que yo venga a decir que hay X personas que no pueden ser sometidas a un escrutinio judicial o de prensa o lo que sea. Eso está fuera de debate en la Unión Europea, así que yo creo que no nos viene bien como economía, como país. La inversión internacional ha estado cayendo en los últimos tiempos, a pesar de mantenerse en una buena tónica, porque se mantiene en todo el mundo, nosotros pues no nos está creciendo, nos disminuye, ¿no? Y los datos económicos que se ocultan de fondo no son buenos, el incremento del desempleo, que nos vuelve a llevar a una tasa por encima del 12%, a pesar además de ocultar muchísimos datos, pues de cotización a la Seguridad Social por personas que tienen varios empleos, personas que solo tienen un empleo parcial, personas que tienen un contrato fijo discontinuo, o sea que no nos dice ningún dato, y el dato de la EPA pues es malo, a pesar de que lo pudiéramos desestacionalizar, ¿no? O sea que los datos económicos, el déficit sigue sin control, la deuda solo baja por la
el
inflación.
El PIB se va a publicar, el del primer trimestre, en 35 minutos.
Ya, pero es que nunca podemos olvidar que nosotros hemos tenido que esperar hasta finales del 2023 para recuperar el PIB del 2019, porque la caída caída del PIB que se produjo en 2020, que fue de un 11,3 o
0,7. Una de las mayores de la Unión Europea.
Yo creo que es la mayor de la Unión Europea.
Y la recuperación más tardía.
Chequia, y además, comparado con otros países que tienen una estructura productiva muy parecida a la nuestra, como pueda ser Grecia o Italia o Portugal, la caída fue mucho mayor porque las medidas duraron más, fueron más intensas, etcétera. O sea que los datos económicos en general tampoco son tan buenos. Gracias a Dios tenemos una cosa, y es que las empresas españolas son multinacionales, son muy competitivas, están muy acostumbradas a esta vorágine política en la que vivimos, y bueno, pues se han independizado un poco de todo ello. El que...
Italianizado, se decía, sí. ¿No? Es decir, da igual lo que pase en la política, la vida sigue, la vida económica sigue como...
Hombre, ayudaría eso. Que fuera otra cosa, ¿no? Ayudaría, ya. La verdad, mucho más, ¿no? Porque yo creo que el precio lo pagan al final los que están encerrados en el interior del corralito este, que tenemos en España en cuanto a partidos. O sea, no debemos olvidar, de todas formas, que es un gobierno de extrema izquierda. O sea, solo podemos calificar el gobierno de España como gobierno de extrema izquierda porque es una coalición de partidos políticos de extrema izquierda, y los que son de centro derecha independentistas simplemente están ahí para obtener.
Se quejaba
algo,
amargamente,
¿no?
Nicolás Redondo Terreros en un artículo que publicó ayer en Voz Populi precisamente de que su partido, su ex partido, se ha convertido ya en un partido de agitación, no en un partido de Estado. Eduardo, ¿qué visión tienes?
Sí, yo quería señalar dos apuntes. El primero, que yo creo que a veces se nos olvida y hay que tener en cuenta, España es una economía muy abierta. En este momento, por muchas razones, el mundo es abierto, lo cual es una bendición porque es una de las bases de la economía moderna y de la economía liberal. Y, por tanto, todo lo que pasa a nuestras puertas tiene trascendencia fuera. Y, como se puede uno imaginar, pues la trascendencia puede ser positiva o negativa o no muy buena o afectar a la imagen, y este tipo de capítulos afecta a la imagen negativamente, claro. Y a veces se nos olvida, que pensamos que estamos en un coto cerrado, que esta es nuestra finca y que nadie nos mira, y no es verdad. Entre otras cosas, recibimos a más de 80 millones de personas al año, y por tanto España es una economía extraordinariamente abierta desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Y por tanto, pues tenemos que cuidar eso mucho, porque luego esto tiene consecuencias. Las hemos vivido en los últimos años en muchos campos, pero la lección no sé si la hemos aprendido del todo. Y el segundo apunte, que me viene por, y llevo meses muy molesto con eso, y me viene por mi formación de funcionario, es que la función pública es servicio, sí. Es servicio público, y por tanto está en función y es una organización de lo común para los demás, no en sí mismo. Y nuestra política, la política también de otros países, pero nuestra política tiene vida propia y parece que está manejando el cotarro porque le apetece una cosa y le apetece la otra. No, están gestionando lo público, lo de todos. Y lo de todos se gestiona de una manera muy concreta, que es para todos. Queriendo el bien de todos y buscando el bien de todos. Cuando oigo estas frases que se oyeron ayer de hay que apartar a uno, la verdad es que es molesto oírlo y daña la imagen de lo que puede tener uno de un país moderno, ¿no? Y luego no me extraña nada lo de Frankfurter, porque...
El Der Spiegel.
No me extraña nada porque la imagen que tiene nuestro gobierno y nuestro presidente en Alemania es muy mala, porque ha cometido unas torpezas muy grandes en un país que es especialmente sensible a algunos temas. Nos acordaremos siempre de su intervención en el Parlamento Europeo. Y la verdad es que a mí me ha pasado en alguna reunión de la propia Capital Radio, se me ha acercado un alemán diciendo, ¿pero qué ha pasado? Buscando explicación a cómo un presidente de un gobierno europeo puede atacar a la imagen de un país por sus temas históricos, en ese caso. Y por tanto yo creo que hay una imagen muy, muy, muy deteriorada de nuestra presidencia de gobierno en Alemania. Y eso no nos favorece nada.
Pues claro. No, además tratándose de un país gobernado por un líder socialdemócrata, que es la única proximidad ideológica que tiene ahora mismo el gobierno de España en Europa.
Sí, yo me acuerdo en los primeros años de la Unión Monetaria, en la época de Solchaga, me acuerdo que había una comidilla que nos decían cuando a los que estábamos trabajando en Tesoro, decía, esto de la gestión de la Unión Monetaria y Unión Económica es muy fácil, porque nos acabamos de incorporar, ¿no? Es muy fácil, lo único que hay que hacer es seguir a Alemania.
Ya.
Bueno, es un poco butad, pero España ha estado haciendo eso 30 años y le ha ido muy bien.
Sí.
Le ha ido muy bien.
Ha recibido mucho.
Ha recibido muchísimo. Y se ha convertido en un auténtico aliado dentro de una unión más amplia de un país que tiene una seriedad muy grande en la manera que lleva sus aspectos públicos. Y hemos aprendido mucho de eso también.
Y eso se está rompiendo o se ha roto, ¿no?
Y se está rompiendo, sí. Se está rompiendo esa idea. No es que haya que hacer justo lo que dice Alemania, pero está claro que tienen mucho más concepto de la res pública los alemanes que los españoles. Y a nosotros nos iría mucho mejor si lo enfocáramos de otra manera.
Pues yo estoy completamente de acuerdo, pero además no solo tienen un concepto de la res pública distinta, ¿no? Y coincido plenamente en que el empleado público presta un servicio público y efectivamente lo hace para toda la nación, lo hace para la comunidad entera, independientemente del gobierno que esté, porque son profesionales que tienen un empleo en el Estado, en sus distintas formas y administraciones, y lo hacen pues para el bien del país, para el bien de la comunidad a la que pertenecen y que les financia mediante el pago de sus impuestos, ¿no? Entonces, pues que afecte, por ejemplo, pues a funcionarios como puedan ser de justicia o de internacional o lo que sea, pues no es bueno, porque son funcionarios que están seleccionados, porque cumplen una serie de requisitos muy exigentes, que siempre además en España han tenido un gran prestigio. Además se está, digamos, yo creo que se está invadiendo, ¿no? A la propia administración pública, no sé si han aumentado 800.000 los empleos públicos recientemente, en los últimos 5 o 6 años, a un ritmo gigantesco. O sea, no solo se ha repuesto todo lo que se jubilaba, que es bastante, sino que además se ha incrementado de una manera desproporcionada.
En términos,
¿no?,
de afiliados, el dato de hace unas horas, de ayer mismo, de la Administración General del Estado, son más 100.000 en un año. Hay 3 millones
ya,
de cotizantes.
El asunto es que no solo hoy en día las comunidades autónomas contratan más casi que la propia administración central, tienen más empleados al tener la seguridad, al tener también la sanidad, la educación, ¿no?, que son las grandes fuentes de creación de empleo, y porque además duplicamos mucho, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional.
Así es.
Pues que lo estaba comentando Eduardo, pues antes solo existía el ICEX y ahora cualquier comunidad autónoma tiene un instituto de promoción exterior, oficinas exteriores, etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo también en lo de Alemania, pero es que los debates políticos en Alemania son muy sosegados, son muy profundos, se debate mucho más de datos concretos y no se pone en duda las fuentes de información, no se critica a los medios de comunicación porque tengan esta o aquella tendencia, se entiende que el FAZ tiene una tendencia y Der Spiegel es de tendencia socialdemócrata, así que es un recado de los suyos. Y estoy completamente de acuerdo también en que se lo recordó el líder de los del Partido Popular Europeo, ¿no? Sánchez ha destruido su imagen, pero es que no solo en Alemania, es que en el Reino Unido la imagen que tiene está completamente deteriorada. En Francia empiezan a darse cuenta de que pues es una situación muy característica, muy extraña. Los portugueses, que son nuestros vecinos pequeños, pues yo creo que son muy prudentes en su asombro, diría yo. En Italia ya sabemos que han tenido incluso debates por las barbaridades que ha dicho del gobierno de Italia, que te guste o no te guste, es el gobierno de Italia. O sea, que estamos empezando a ser un espectáculo, ¿no?, dentro,
bueno,
de la propia Unión Europea.
Como somos constructivos siempre en esta conversación, en esta gran tertulia de la economía, me gustaría poner en valor al hombre que predica en el desierto. ¿Saben quién es? Claro, esto no está en el debate político, pero es realmente lo que debería estar. Hablo del gobernador del Banco de España, de Pablo Hernández de Cos, que de nuevo, en el medio de todo esto, vuelve a decir lo que deberíamos estar pensando.
Que para una economía que necesita reformas estructurales muy ambiciosas, que tiene también como uno de sus grandes retos la reducción del déficit público estructural y de la deuda pública, que va a exigir también muchos años y probablemente varias legislaturas de ajuste y proceso de consolidación fiscal, pues es muy importante tratar de articular los consensos entre las distintas fuerzas políticas que permitan concentrar los esfuerzos en esas reformas.
Suena casi a utopía, pero es hoy cuando entran en vigor las nuevas reglas fiscales europeas. Recuerdo, detalle importante. Eduardo.
Bueno, yo creo que nos señala muy bien el gobernador lo que tenemos por delante. No le dedicamos un minuto al tema este.
No. Estamos hablando de...
Exactamente.
¿De qué?
No dedicamos un minuto al tema este. Y estos son las cuentas. Cualquiera de nosotros, en la alegoría que se hace siempre, del pater familias y de lo primero que dedica al tiempo es a ver cómo se encuentra él, cómo se encuentra su situación económica. O sea, deberíamos dedicarle más de un minuto al tema este porque nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro. Y el gobernador, la verdad es que es una suerte tener a este gobernador porque ha hecho una carrera al frente del Banco de España en un momento complicadísimo, buenísima, y siempre con un criterio muy, muy claro y muy objetivo y marcando una... O sea, bastaría leer casi todas sus intervenciones para saber lo que hay que hacer.
Sí, de una forma sencilla y muy práctica.
Bueno, yo creo que es que efectivamente ha sido un buen gobernador. Quizá la pena es que se tiene que marchar y además no le queda prácticamente ya nada de tiempo. Lo cierto es que los gobernadores del Banco de España en general han sido profesionales, técnicos, que hablábamos antes, ¿no?
¿Alguno?
Con más o menos, digamos, aciertos, ¿no? Algún ejemplo siempre tiene que haber que no cumpla con el estándar posible, ¿no? Y efectivamente, España, esto sería una alegoría del rey desnudo, ¿no? España realmente, sus datos económicos de desempleo, por ejemplo, ¿no? Desempleo juvenil, desempleo regional, desempleo general, son terribles. Quiere decir, en todo el mundo estamos en pleno empleo, faltan trabajadores, en nosotros seguimos con una tasa del 12, de acuerdo con la EPA, que ya hemos vuelto otra vez a subir a esa cifra, y además nos faltan trabajadores, o sea que estamos pagando a 1.800.000 personas desempleo contributivo asistencial, pero sin embargo faltan trabajadores en tareas, además, que no requieren alta cualificación, en la hostelería, en la agricultura, en la seguridad, o sea, no estamos hablando de ingenieros informáticos para ciberseguridad, que también faltan, ¿no?, pero que suelen no estar en desempleo, sino que estamos hablando de personas para recoger cosechas, de camareros, de personas que atiendan los hoteles, y de esos que están cobrando, pues a la vez nos faltan trabajadores.
Pero Rubén, lo preocupante no es eso, lo preocupante es que no se hable de eso, es que
ya,
no se discute,
estoy de acuerdo.
Que no dediquemos el tiempo, que no haya, como hemos dicho muchas veces aquí, un plan para todos estos problemas, que sea además un plan transversal y que coja también las... ¿Cuántas reuniones hay de gobierno, comunidades para hablar de esto?
Pero es que
viajas por España y te das cuenta que lo que dices tú es la verdad. Hay sectores enteros que están infradotados de personas porque no hay nadie, no les llega a la gente, se quedan vacíos, pero no es España vacía la física, sino negocios vacíos porque no encuentran y son negocios claves para la economía española. Pues se podría hablar de eso un poco.
Ya, pero el problema es que el consenso político está completamente roto, se quiere romper más para obtener ventaja de ello, ¿no? O sea, ¿qué le preocupa, digamos, pues supongo que al partido que gobierna? Pues no los resultados de las elecciones catalanas, que habiendo desaparecido Ciudadanos, probablemente el Partido Socialista Catalán no serán malos, y porque el nacionalismo y el independentismo llevan caída libre hace ya bastante tiempo, sino las elecciones europeas. Entonces ahora monta un show y está en todos los medios de comunicación. Ayer creo que le dedicaron no sé cuántas horas en Televisión Española, hoy le tocará la Ser, mañana El País, y así, ¿no? Y da una rueda, y es todo. Pero claro, todo eso rompe las posibilidades de aproximación al principal partido de la oposición. Es que ni siquiera se llaman por teléfono, es que ni siquiera se reúnen para hablar de lo que dice el gobernador del Banco de España, de las reformas estructurales que tiene. ¿A qué nos hemos dedicado? Pues a, digamos, maquillar las estadísticas del desempleo, a intentar maquillar las estadísticas de por qué se ha reducido algo el déficit público solo por la inflación.
Y ahora el foco está puesto en la justicia y en los medios de comunicación.
Pero es que la justicia son profesionales, como ha dicho Eduardo, seleccionados mediante oposición o mediante un régimen de acceso basado en, vamos a decir, en un currículum profesional muy importante. Es un sistema que quien lo conoce sabe que todo está tasado, qué escritos puedes hacer, que te van a dar traslado, qué recursos. Hay distintos niveles, primera instancia, segunda, tercera en el Supremo. Son profesionales. Quiere decir, es que todo eso no tiene ningún sentido. Y además, por más que digas, ellos van a hacer su trabajo. Esto es como si dijéramos a uno del ICEX, no hagas tu trabajo. Si es que es su trabajo desde hace décadas y lo presta como un...
Sí.
Es su vocación, además.
Voy a contaros cómo vienen las bolsas. Por cierto, me escribe un WhatsApp un ex contertulio socialista y dice mi comentario, si el gobierno fuera el que tuviera que garantizar la libertad de prensa, Nixon seguiría siendo presidente. Seguimos en un instante.
De DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Capital Radio, 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto cómo vienen las bolsas de Europa este martes. Prudentes, podríamos utilizar este calificativo para expresar lo que los futuros dicen. Los americanos están muy planos. Después de las subidas de anoche, el S&P baja 3 puntos, apenas nada. Estamos viéndolo en los 5.143 puntos. El futuro del Eurostock sube 2 décimas. Está en los 4.968, justo por debajo de los 5.000. Y el del IBEX es el que da una nota particularmente un poco más negativa. Hoy sí que se nota algo más de diferencia a la baja para el mercado de España, que baja 3 décimas en los 11.090, veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, en 20 minutos abren las bolsas, a ver cómo lo hacen. También se van a cotizar resultados empresariales. En España ya sabéis que han publicado el Santander y CaixaBank. En ambos casos, como en el resto del sector financiero, se nota el buen momento que vive la banca. En el caso de CaixaBank, el beneficio neto rebasa los 1.000 millones de euros. Es una subida del 17,5%. El margen de intereses en CaixaBank se dispara más del 27%. Le va muy bien el negocio de la gestión patrimonial, sobre todo, con una mora muy contenida, en el 2,8%. Y en el Santander, el beneficio del trimestre rebasa los 2.850 millones de euros. Una cifra también impresionante, que sube el 11%, con un margen de intereses que también sube con fuerza un 18%. ¿Qué es lo que toca cuando los tipos de interés están así? Ya veremos si esto se mantiene. Eduardo, que esta es tu materia.
Sí, no, deberíamos, me estaba acordando de una propuesta que quise hacerte hace tiempo, pero que deberíamos hacerla y que nos íbamos a divertir bastante con ella, es que a principio de año hiciéramos una quiniela de cómo iba a ser el año en términos de tipos de interés y de inflación, etcétera.
Uy, ha cambiado mucho
porque
estos.
Nos hemos equivocado muchísimo, sí, desde la previsión del año pasado, primero con ese amago de entrada en recesión y luego la previsión de que durante todo este año iban a estar los tipos a la baja, cosa que no ha sido así, ni tiene perspectiva de ser. Se ha estabilizado la situación, hay muchas tendencias, todavía quedan tendencias inflacionistas, y por tanto nuestra economía, claro, para el negocio financiero es bueno, porque está cogiendo márgenes por todos lados. El mercado de renta fija ha sido un año muy bueno, o está siéndolo, por lo menos hasta ahora, y eso se ve en los resultados. Pero nos hemos equivocado completamente de tendencia. Sí. Y para la economía, pues a medio plazo, eso no es especialmente bueno, ¿no?
Bueno, yo es que creo que los economistas siempre tenemos que hacer un ejercicio de humildad, ¿no? Porque es histórico las equivocaciones que cometemos una y otra vez, ¿no? A pesar de tener cada vez más datos, más información, más actualizada, más índices, más indicadores.
Más que nunca ahora mismo.
No, claro, claro, y seguirá siendo. Pero también es cierto que en las tendencias en largo plazo, por ejemplo, en cómo se ha manejado la crisis, pues algo hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, nunca he sido de los que pensara que se bajaran los tipos a corto plazo, porque la inflación tiene ciclos muy largos, son ciclos históricos. Y la inflación es un animal que se resiste a volver a entrar en la jaula siempre y mucho. Y en los servicios en España está muy alta todavía, que son los que no están sometidos a la competencia internacional. Es un problema acumulativo. Quiero decir que una vez que los precios han subido pues de 100 a 130, pues ya no baja. Quiero decir, lo máximo que hace es desacelerarse, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de la situación económica de Alemania, que no es muy positiva, pues seguimos con eso. En cuanto a la banca, el Banco Santander, la mayor parte del dinero que gana, no lo gana en España. Digámoslo, o sea, España es un mercado importante, pero lo es Brasil, lo es el Reino Unido, lo son los Estados Unidos y otros países. O sea, que es una multinacional que nació y tiene sede social, gracias a Dios, en España. La Caixa lo es menos, está más centrada en el mercado español, pero con tipos altos y con una inflación alta, lo ha dicho Eduardo ahora mismo, la banca en principio, si maneja los ratios de morosidad, le va bien, ¿no? Y a eso ha contribuido también reformas que se han hecho, pues de, digamos, de la morosidad y de la reestructuración empresarial, etcétera, ¿no? Tenemos luego muy buenas empresas, o sea, es que en un entorno como el español, que tampoco ayuda al empresariado. Si tú en el largo plazo mantienes una empresa, me da igual pequeña, mediana, grande, eres muy bueno, muy bueno. Porque imaginemos esas mismas empresas en un entorno alemán, o en un entorno holandés, o en un entorno británico. Pues hombre, es que serían muchas de ellas, vamos, que lo son, ¿no? Líderes mundiales, porque es que aquí se nos maltrata en todos los sentidos, regulatoriamente, por presión, por declaraciones que no la cuidan, o sea, es como casi insultante, subidas continuas.
Con impuestos nuevos ad hoc.
Ad hoc,
en el caso,
¿no?,
de la banca.
Claro, sí, y de las eléctricas y de las transacciones financieras, y a las pymes les subo los impuestos continuamente porque no deflacto tarifas, al igual que los autónomos, o porque les subo la cotización a la seguridad social. O sea,
argumentos para justificar el impuesto extraordinario a la banca, que parece que va a quedarse, escuchando al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hace apenas unas horas. Escuchadle.
Han ayudado también a aumentar esa sensación de redistribución justa de los costes, sin por ello ser óbice para que estas empresas en ambos sectores hayan tenido los mejores resultados de su historia. Creo que tenemos que ser conscientes de ese elemento de equilibrio también y del punto positivo reputacional para estos dos sectores.
Así que es un impuesto que mejora su reputación.
Sí, bueno, es que aquí nuevamente vuelve a haber mucha ideología. Estaba viendo rápidamente los balances y una cosa que llama la atención y que va completamente en la dirección de lo que decíamos es que el activo total, ya sea si ves depósitos y activos, no ha variado mucho, no crece mucho. O sea, lo que es la base sobre la que se hace el negocio no crece, lo que crece es el margen. Entonces, en depósitos, ni Santander ni Caixa aumentan mucho los depósitos. Son tasas de crecimiento del cero y pico, máximo del uno.
Tampoco ayuda a no retribuirlos, porque no engordan.
Quiere decir que el negocio no está aumentando globalmente. Lo que está aumentando es el margen de actividad sobre ese negocio, ¿no? Y a eso le favorece mucho la situación de tipos y de inflación. Y luego los comentarios del ministro, claro, pues es que es completamente, esto es ideología, ¿no? Es decir, que a un sector le vaya muy bien, lo que tiene que promover es pues que insufle mucha actividad en la economía y ayude a crecer, no a acaparar de sus resultados para redistribuirlos. Esto no va de
mensaje es voy a ser extractivo, ¿no? Si a ti te va bien.
Ya, pero es que yo creo que es que además se olvida de que ese impuesto no tiene ese fundamento alguno. No es un impuesto que está ya basado en el beneficio, sino que está basado en el ejercicio de una actividad simple y llanamente, ¿no? Y que la banca paga el impuesto de sociedades y que además a la banca se le puso un tipo del impuesto de sociedades más alto que a la media. Quiere decir que cuanto más gana, más impuestos paga ya. Más paga a sus empleados, que también pagan más IRPF, más repercute impuestos indirectos, ¿no? Entonces, ya están contribuyendo. O sea, es que parece como que en España no se contribuye de una manera inmensa a crear una sociedad de estado del bienestar. Sí se hace, a través del IRPF, del impuesto a sociedades, del IVA, del impuesto, bueno, si me tiro diciendo impuesto no voy a acabar hasta que termine la tertulia, así que no lo voy a decir. Claro que se contribuye, claro que la persona que más gana más paga, y claro que los bancos y todas las empresas pagan muchísimo. Yo recuerdo esto que decía el presidente de la COE, darles el dinero para que ellos lo paguen. No, pero sí que a lo mejor convendría decir en una nómina, mire, coste salarial suyo, 3.000 euros, y usted se lleva 1.430. Así que pregunte ¿A dónde va el resto de lo que paga la empresa y usted no recibe líquido? ¿Y por qué usted se queja de tener un salario líquido, que es el que se lleva a su casa abajo, y sin embargo la empresa se queja del coste laboral? Entonces, todo esto de redistribución, como si lo hubieran inventado, pues sí, lo que decía Eduardo, es ideología, pero yo más que ideología es demagogia. O sea, nos estamos acostumbrando a que la demagogia forme parte de nuestro día a día. Bueno, el espectáculo que estamos viviendo en los últimos días, pues es que yo no sé. Yo es que a mí me recuerda a Sócrates cuando el hombre se tomó la cicuta, ¿no? Porque él creía en el sistema democrático y los demagogos estaban llegando al poder, engañando a las personas y transformando el sistema de una democracia en una ciudad que intentaba ser muy culta y excelsa a bueno, pues eso, a que el que habla más con menos contenido, sí, pues llega a más.
Se nos olvidan los elementos esenciales. Pero una democracia no es una dictadura de una mayoría.
Claro.
Es el respeto a las diferencias.
Pero la idea, como decía Rubén, es que cuando publiquen nuestros datos, yo sería partidario de que los propios bancos publicaran también su carga impositiva y lo que han pagado impuestos este trimestre. Porque eso daría un mensaje de...
Sí, hacerlo más visual, porque sí que lo publican, pero no...
Sí, pero más visual y decir claramente, este trimestre hemos ganado 3.000 millones y hemos pagado 1.900 millones de impuestos, para que la gente sepa, porque hay que informar a la gente, ¿eh?
Sí, es evidente. La gran tertulia de la economía con Eduardo Aguilar, Rubén García Quismondo, gracias y buen día.
Buenos días.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. ¿Alguno será? En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?